para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Este 18 de marzo, Sergio Rojas, defensor, líder indígena de la comunidad Bribri, fue asesinado por 15 balazos en la comunidad de Yeri, en su hogar, en la zona de Salitre, al sur de Costa Rica. Era miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, el FRENAPI. Rojas luchó por la restitución de tierras ancestrales y la conservación de los ecosistemas nativos, y su muerte fue confirmada este 19 de marzo por la Cruz Roja en la localidad de Buenos Aires, en Costa Rica. Las organizaciones locales condenaron este asesinato y responsabilizaron al gobierno de Carlos Alvarado y a los anteriores gobiernos también por esta muerte y por no cumplir con la obligación de garantizar la integridad física y territorial de los pueblos indígenas en Costa Rica. Estos pueblos resisten la violencia de los usurpadores de sus territorios, que violan además el convenio 169 de la OIT y otras leyes nacionales. Horas antes del asesinato de Sergio Rojas, él, junto a otros miembros de la comunidad indígena, se había presentado ante la fiscalía a denunciar usurpación de tierras por parte de personas que no pertenecen allí, y además también porque recibían amenazas constantes desde hace años y no se cumplían con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este contexto y con mucha preocupación por este caso y obviamente y otros crímenes de defensores de pueblos y territorios, Radio Mundo Real está en diálogo ahora con Alejandra Porras, que es integrante de Cueco Ceiba, de Amigos de la Tierra Costa Rica, y también miembro de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, un saludo a todos y todas, y aquí estamos llenos de mucha tristeza y dolor, también con mucho enojo, pero seguimos adelante y bueno, aquí estamos.
Alejandra, contanos, ayer como parte justamente de Amigos de la Tierra participaste en una reunión que hubo en el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, donde se estuvo discutiendo qué medidas tomar en adelante después de este asesinato de Sergio Rojas. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cómo está el clima hoy, pasadas apenas poco menos de 48 horas de este crimen?
Nosotros y nosotras nos dimos cuenta en la madrugada lo que había sucedido. El mensaje empezó a correr. Ya a las 9 de la mañana empezó como un llamado de parte del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, que es un comité de organizaciones sociales diversas que acompañan al Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Salió un llamado para vernos, reencontrarnos y ver qué era lo que había pasado. Nos vimos en San José, en la capital. Inicialmente fue un momento de abrazos, de llantos, porque realmente hay mucho dolor por la pérdida de Sergio, pero también de un poco nos tocó hacer ese recuento, digamos, de qué era lo que había pasado, porque llegaron muchas organizaciones distintas, incluso políticas de izquierda, por supuesto. Y estuvimos ahí y hacer ese reencuentro, conversar un poco cuál había sido la lucha, digamos, que había llevado Sergio, que desde hace muchos años él estaba en eso, y empezar a tratar de armar ese rompecabezas, porque desde el enojo y el dolor teníamos que ver qué era lo que teníamos que hacer. Y bueno, logramos un mensaje común, y es que el asesinato de Sergio es un crimen político irresponsable, y el único responsable es el Estado costarricense por su inacción y la incompetencia de este gobierno y de otros gobiernos que ya pasaron, que nunca pudieron resolver y no resuelven el tema de usurpación en territorio de Salitre, que es el territorio de Sergio, y de otros territorios a nivel nacional por personas no indígenas, además personas sumamente violentas. Eso fue como el mensaje, queríamos que fuera como el mensaje que vamos a llevar de aquí en adelante, y además exigir investigaciones, y además que Costa Rica tiene ese lema que es el país de los derechos humanos y el país verde, cuando no es así. Sabemos que muchos otros países como Guatemala y Honduras todos los días matan compañeros. No estamos exentos a que pase en nuestro país, pero obviamente trabajamos para tratar de cuidarnos, pero sí, ayer no lo logramos. Pues sí, hay mucha tristeza en el movimiento social nacional, de no dejarlo ahí y llevarlo como a las últimas instancias, ya sea seguirle con la denuncia, pedir las investigaciones, incluso de condenar al Estado, seguir con el tema de la condena del Estado, que es un poco lo más a largo plazo que estamos pensando, y tenemos que después ver un poco qué pasa esta zozobra, cómo, qué vamos a hacer.
Sergio Rojas se había presentado a la fiscalía este 18 de marzo para denunciar la usurpación de tierras y también por amenazas constantes que estaban viviendo allí en la comunidad. Él ya le habían asignado justamente medidas cautelares. ¿Qué organismo, qué institución está a cargo de ser responsable de que se cumplan esas medidas cautelares, de proteger a defensores y a defensoras?
Sí, desde que se pusieron las medidas cautelares, desde el 2015, desde Casa Presidencial hay una persona designada a velar, digamos, que esas medidas cautelares se cumplan. Incluso se han hecho protocolos a partir de lo que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces el gobierno de Costa Rica lo que alega es que hay una persona en Casa Presidencial a cargo de eso y que hay un protocolo que no se cumple, porque todos los días, diariamente, los compañeros son agredidos, violentados, con armas de fuego, amedrentados con arma blanca, insultos directos. Entonces, desde la Corte Interamericana, pues hay una persona a cargo, pero realmente no se cumple. De igual manera hubo cambio de gobierno, la persona que está a cargo dice que incluso desconoce mucho de la realidad de la comunidad, porque simplemente llega una persona que se le da el cargo, digamos, de velar porque eso se cumpla, pero realmente el conocimiento es mucho y no saben cómo resolver desde Casa Presidencial el tema de las medidas cautelares, y ya han pasado muchos años y es algo que no pasa, digamos, no se cumple y no se le ha dado la seguridad que tenía que haber habido desde el inicio.
¿Hay alguna hipótesis de acusados?
Sí, bueno, desde el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, que es del comité que acompaña, digamos, el trabajo del Frente, también se logró impulsar años atrás un observatorio de derechos humanos y autonomía indígena, que lleva aproximadamente 4 años de hacer giras de observación. Entonces ha hecho un registro muy exhaustivo de todo lo que ha pasado en la comunidad de Salitre. En esos informes hay nombres de todas las personas que fueron amenazadas y las personas que amenazaban, que son los finqueros, digamos, esas personas que son sumamente violentas. Todo eso está registrado, todo eso incluso está en manos del Estado, digamos, de Casa Presidencial. Entonces sí hay hipótesis de quiénes pueden ser como los principales sospechosos, y nosotros esperamos que esos informes sirvan. De igual manera también la comunidad sabe, porque Sergio tenía amenazas directas de personas directas, toda esa información está registrada. Nosotros esperamos que esos informes se usen y la información que está en Casa Presidencial también. Incluso ayer cuando estábamos reunidos, todas las organizaciones sociales, ya había personas de seguridad de Casa Presidencial infiltradas, digamos, en el espacio. Que entonces nosotros sabemos que ellos también tienen la información de cuáles son las personas directas. Entonces, y lo que esperaríamos es que esa información se utilice y que se haga lo que se tenga que hacer para dar con las personas.
¿Cuál es el perfil de los usurpadores?
Por lo general ellos, digamos, los finqueros, los dueños directos, lo que hacen es contratar a personas a que entren a los territorios, digamos, y que son los que persiguen a los compañeros indígenas, y que haya como esa ola constante de violencia dentro de los territorios. Pero nosotros sabemos también que hay personas del gobierno que también tienen territorios, tierras compradas ilegalmente dentro de esos territorios, y lo que hacen es mandar a otras personas. Ellos directamente no se presentan. Hay algunos finqueros, no son la mayoría, que están ahí adentro, porque además tienen medios económicos, pueden tener como medios de transporte de muy buena calidad para entrar dentro de los territorios. Los territorios son territorios muy montañosos, entonces ellos tienen como los medios de entrar, que los vean, amedrentar y salir, pero siempre tienen adentro gente específica. Pero acá se les dicen peones.
Ayer hubo una vigilia, hoy van a tener esta concentración en el centro de San José y han tomado ciertas medidas, se han comunicado también con algún organismo internacional a nivel de protección, digo, pensando en la comunidad donde Sergio vivía, en su familia.
Sí, ahorita, bueno, lo que hemos conversado son más las acciones a corto plazo. Sí, desde el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena hemos tenido conversaciones con una persona que está directamente encargada, digamos, de las medidas cautelares que se dictaron desde la Corte Interamericana. Entonces hemos tenido comunicaciones, pero ahorita estamos con un proceso de denuncias. Compañeros dentro de la comunidad, hay un momento de temor terrible, digamos, incluso las comunicaciones con ellos son pocas. Ellos no están saliendo mucho del territorio, las comunicaciones no son muy fluidas, y aparte que hay mucho miedo. Entonces lo que nosotros esperaríamos es que pasara esta semana y un poco ver de qué manera podemos generar otro tipo de acciones más a nivel local, nacional e internacional, pero esperar un poco que pase eso. Además que mi compañero Sergio ahorita está en medicatura forense, no lo han entregado. Sí hemos conversado que van a venir fuertes las denuncias, las demandas contra el Estado, y organizarnos de ver de qué manera logramos como dar ese acompañamiento a las acciones que se vayan a generar a nivel local. Siempre esperamos que sean ellos y ellas los que nos digan cuál sería el paso. Digamos, a nivel local es muy importante siempre que ellos definan y nosotros ver cómo podemos acompañar, pero ahorita como no hemos logrado como esa conversación más directa.
Bien, Alejandra Porras, entonces integrante de Cuecoceiba de Amigos de la Tierra Costa Rica, te agradecemos el contacto con Radio Mundo Real y obviamente quedamos al pendiente y a disposición para cualquier novedad que haya en este caso y en otras medidas que se tomen para proteger a defensores y a defensoras de los territorios.
Muchísimas gracias y seguimos en comunicación y gracias por todo el apoyo, de verdad.
Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales.